Empieza La Hora de Datolab, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast de Datolab. Normalmente tenemos muchos temas relacionados con el mundo más marketingiano de los datos y en esta ocasión queríamos dar un poco un giro y ver otras opciones, otros usos de los datos y en concreto queríamos hablar de, y queremos hablar de datos en el sector industrial. Para ello, como siempre, tenemos con nosotros a Bryce Calvo. Hola Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Eva, pues muy bien. Otro episodio más por aquí.
Bueno, hoy se presenta interesante, ¿no? Con esto que no controlamos tanto.
Pues sí.
Y tenemos como invitado para hablar de estos datos en el sector industrial a Duarte Borrás. Hola, Duarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muy agradecido de estar aquí con vosotros hoy.
Genial. Agradecidos nosotros de que vengas y sobre todo a iluminarnos un poco con un tema que desde luego para nosotros es más... está más alejado, digamos, de lo que hacemos en nuestro día a día. Para empezar, Duarte, pues nos gustaría que nos contases un poco pues, quién eres, cómo has llegado a trabajar con datos en este sector. Cuéntanos un poco tu trayectoria.
Pues yo soy ingeniero de estudios, ingeniero técnico industrial en Vigo. Y bueno, pues al final la vida te va llevando por distintos sitios y ya hace bastantes años empecé más bien la parte comercial, una parte de mucho sector industrial, conociendo mucha industria, principalmente una primera etapa dentro de Galicia, posteriormente trabajando más en contratos dentro del cliente y ahí fue cuando, bueno, pues esto de los datos empezó a entrar en mi vida, ¿no? Como muchos de nosotros, imagino, pues empezamos a hacer los primeros pinitos con el Excel, después pasas a las macros con el Basic. Y bueno, al final, como siempre, tratando de automatizar y tratando de ver de qué manera uno puede hacer las cosas de una manera más sencilla, perder menos tiempo. Siempre digo que es bueno tener un vago trabajador en el equipo, porque siempre va a buscar la manera de hacerlo lo más fácil posible y al final es tiempo. Entonces ahí empezamos ya a tratar mucho KPI, contractuales con clientes y demás. Y a partir de ahí me dieron una oportunidad, me fui para Madrid como responsable de grandes cuentas en sectores de farmacia y alimentación y seguía con esta idea de tener unos dashboards, de tener unos KPIs con los que hablar con el cliente, tener una base sólida en cuanto a las conversaciones con el cliente, pero siempre basado en datos. Está claro que en el mundo comercial también hay mucha parte relacional, mucha parte de confianza y demás, pero para mí siempre fue importante lo de tener unos KPIs sólidos, tener unos KPIs en los cuales yo me sentaba con el cliente mensualmente, hablábamos y empezábamos a identificar dónde podían estar los problemas. De ahí me vuelvo para Galicia, surge una oportunidad muy buena para volver a casa en una empresa bastante grande, es donde estoy actualmente ahora, en SKF, es una empresa del mundo de rodamientos, también dentro de la parte comercial. Pero a los 3 años surgió un proyecto interesante, que era un mix entre la parte comercial y gestión operativa en el sector de pasta y papel entre Galicia y Asturias. Tampoco hay muchas papeleras entre Galicia y Asturias, os podéis imaginar. Y volví a retomar todo eso, volví a retomar esa manera de funcionar de una manera operativa, con gente a cargo, y empezar a tratar datos de manera interna, de manera externa, hablando con el cliente, basándonos siempre en datos y bueno, pues poco a poco vas creciendo, empiezas a usar los BIs, te empiezas a meter en el mundo de los datos, de bases de datos y aquí estamos ahora, cada día pues con una novedad y ahora mismo con todas las herramientas que hay y tratando de aprender todos los días y tratando de usar los datos para 2 cosas, ahorrar tiempo en mi trabajo y conseguir más negocio en el día a día con mi cliente. Y ya os conté un poco mi historia hasta el día
sí,
de
sí,
hoy.
Sí. Totalmente, totalmente. Me ha encantado la parte de los vagos porque estoy muy a favor de tener siempre un vago en tu equipo. Porque esa gente son sobre todo los que te van a permitir automatizar y hacer... ahorrarte tiempo en cosas, la verdad. Cuéntanos un poco, entonces en tu día a día en esta empresa, ¿no? Que tratas, bueno, que decías, ¿no? Que era con rodamientos, historias, ¿no? Más industriales que nosotros no controlamos.
Sí.
¿Qué tipos? O sea, decías que había como dos datos que utilizabas, ¿no? Por una parte para la parte más comercial y por otra parte por la parte más operativa. ¿Cuáles son los datos que utilizas en una parte y en la otra? O sea, más o menos, ¿qué KPIs o qué cosas
y,
son las
a ver,
que miras?
A nivel comercial es fácil. Al final tú hablas de consumos, puedes hablar también de descenso de consumo en algunos productos particulares o incluso si has llevado a cabo una acción correctiva en una máquina, ¿no? Has hecho una mejora, voy a hablar de cosas llevándolo un poco a lo básico, pues haces una mejora en la máquina, pues tratar de, no solo con los datos propios del cliente, que el cliente al final conoce muy bien sus datos. Y aquí también hay que diferenciar mucho en la industria los datos de operación o los datos de producción a los datos de mantenimiento. Normalmente los datos de producción están mucho más avanzados que los datos de mantenimiento. Siempre hay varias áreas en las industrias, pero siempre hay una parte de producción, es decir, la gente que produce cosas y la gente que mantiene esas cosas. Pues hay temas administrativos, hay temas financieros y demás, pero a grandes rasgos, en cuanto a datos, yo veo grandes diferencias ahí. Una parte de producción que sí que está muy enfocada al dato, que siempre está buscando mucha mejora. Lo podemos ver en, por ejemplo, en el sector automoción, los tiempos, cómo calculan los tiempos, cómo estudian los tiempos, las mejoras, porque al final el ganar un segundo en apretar un tornillo a ellos les supone mucho dinero a final de año. Sin embargo, en la parte de mantenimiento todavía estamos en una fase mucho más básica, ¿no? O sea, a día de hoy, a algunos casos les cuesta incluso tener bien calculado cuánto tiempo tarda una máquina en fallar. Que muchos, vosotros desde el mundo de dato y demás, digamos, si esto es básico y demás. Claro, en el problema del mantenimiento industrial, que al final tú tienes datos estructurados y datos no estructurados. Hay procesos que no eres capaz de predecir, porque que pase una carretilla y te lleve por delante una máquina, os digo que pasa muchas veces. Y es impredecible. Es impredecible. Y nosotros, en cuanto a mantenimiento, sí que tenemos unos sistemas de análisis predictivo, en los cuales, bueno, pues en función de transformadas de Fourier y demás, bueno, temas de... Al final lo que medimos son a cuántos hercios está girando un rodamiento, por así decirlo, una máquina, y en función de un patrón característico, de unas frecuencias características de cada elemento, pues sabemos que en el 1 por, en el 2 por de la frecuencia, no sé qué, pues sabemos que es un fallo de que las máquinas no están alineadas. Bueno, pues ahí ya lo sabes. Entonces, hay esas dos cosas. Hay la parte que sí que es puramente predictiva, que sí que eres capaz de analizar, y hay otra parte que es muy complicada. Muy, 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 muy complicada, porque también influye la parte operativa del día a día. Que producción diga, quiero meter más caña, quiero producir más, y las máquinas estén trabajando al 120% de la capacidad. Y... Vale, me fui un poco de la pregunta, creo. Pero...
Sí. No, te preocupes. Hablabas de que evidentemente, que si una carretilla atropella una máquina o sí, se estampa contra algo, es totalmente impredecible, pero entiendo que ahí igual también hay datos históricos o podríais meter variables históricas de cuántos accidentes de este tipo hay al año o algo así para intentar paliarlo de alguna forma. No sé,
sí, de hecho ahora lo que se está haciendo en industria mucho es cada vez la capacidad de análisis de datos es mucho mayor, la capacidad de computación es mucho mayor, entonces se está consiguiendo meter muchos más datos para poder hacer esa predicción. Históricamente tú al final basabas una predicción en datos muy básicos, ¿no? Es decir, pues cómo están las vibraciones, cómo está la temperatura, cómo está la presión en algunos casos, y ahora mezclan todo. Ahora tienen históricos de todo, empiezan a decir, oye, pues a generar eventos. Cuando hay un fallo repentino, generas evento. El propio programa está aprendiendo. Hay mucha inteligencia artificial, para mí mal llamada, que realmente es machine learning y punto. Pero están en eso. Están ahora mismo en ese proceso, en la parte de mantenimiento, en ese proceso de cambio de lo que es ver KPIs puros, que me interesa saber qué porcentaje tengo de operatividad en mis máquinas, a tratar de saber cuándo van a fallar mis máquinas, para programar mis paradas, para programar mi producción y para programar incluso, tengo algún cliente que intenta programar los consumos de recursos externos en función de las previsiones de paradas. Es decir, pues voy a necesitar dentro de 4 semanas o dentro de 4 meses 20 personas aquí para hacer un trabajo de un cambio de un molino de molienda, por ejemplo. Pues va en ese sentido ahora mismo. Cada vez meten más datos para poder predecir mejor lo que le va a pasar a cada una de las máquinas.
¿Qué tipo de herramientas utilizáis aquí? Que hablabas de el programa cada vez acierta más. ¿Qué programas se usan? ¿Son programas internos o...?
Son programas internos.
¿Desarrollados en in-house?
Desarrollados, sí. La empresa en la que trabajo, en SKF, pues llevan más de, no sé, igual 35 años desarrollando ese tipo de metodología. Incluso hay medidas propias generadas y patentadas por SKF a nivel mundial para predecir esos fallos en máquinas que giren. Quedaos con conceptos de máquina que gire. Cualquier máquina que gire es susceptible de saber qué le puede estar pasando. Entonces son metodologías que incluso se trabaja mucho en el hecho de una máquina en Estados Unidos va a ser similar a una máquina en Europa o una máquina en África. Entonces tratar de coger ese conocimiento que se tiene, porque cuanto más conocimiento tienes, mejor vas a predecir y vas a tener unas reglas de diagnóstico definidas. Y al final todo se basa en cuanto a la analítica del dato puro de vibraciones, en este caso, en cómo puedo analizar mejor usando menos gente. Es decir, que esa gente esté enfocada a casos muy concretos, casos muy peleagudos, casos en los que realmente aportas un valor al cliente.
Y esto, es que me van surgiendo varias preguntas.
Sí, tu pregunta, Eva, pregunta sin problema.
Todo el tema, por ejemplo, decías ahora, claro, un comportamiento similar en Estados Unidos, en África, en Europa. Claro, entiendo que ahí también se podrían meter variables de climatología que puedan impactar, por ejemplo, ¿no? O de, yo qué sé, de que es en Japón y se tiene en cuenta movimientos de terremotos, o yo qué sé, cosas así que, no sé, me estoy inventando.
Se tiene en cuenta muchas cosas. Se tiene en cuenta, por ejemplo, que desde un motor eléctrico, ¿no? Por ejemplo, estamos ahí hablando. Por supuesto, la temperatura es uno de los factores que influye mucho en cualquier elemento mecánico, pero te puede llegar a influir la humedad, te puede llegar a influir hasta el voltaje en el que está trabajando, te puede llegar a influir muchas cosas. El cóctel es tan complejo y complicado, y eso que es un elemento muy simple, que al final yo ahora estoy en varios proyectos que se basan en eso, ¿no? En tratar de definir ciertas taxonomías para generar mejor esos datos y estructurarlos mejor y demás, y yo siempre digo, vayamos a lo simple.
Ya, claro, es que hay que simplificar inicialmente, después podrás meter más variables, pero...
más variables, pero lo primero es decir, oye, ¿qué 4 o 5 elementos sabemos que tenemos que tener claro siempre a la hora de definir un equipo, una máquina, desde eso, un motor eléctrico hasta un rodillo de una máquina de papel, que son rodillos que pesan toneladas, y se comportan de una manera diferente y el proceso productivo a lo mejor pues en una fábrica lleva más agua y en otra lleva menos agua, lleva más tensión una prensa de papel que en otra prensa de papel. Eso ya es hilar fino y a veces es complejo, entonces digo, oye, vayamos a lo básico y a partir de ahí ya tendremos herramientas para poder hacerlo más grande, para poder llevarlo a un detalle mayor, pero bueno, que por ahora tampoco se nota tanto la diferencia entre saber si la presión son 6 bares o son 8 bares. O sea...
Sí, sí, sí. Me recuerda un poco, Bryce, al tema de esto que estaba diciendo, ¿no? De tener todas las variables en cuenta, la obsesión de querer medirlo todo en las webs, ¿no? Es en plan de un poco el mismo principio, ¿no? De vale, vamos a lo que importa de inicio, tengamos una parte básica y a partir de ahí ya sigamos construyendo con otras cosas, ¿no?
Simplificarlo parece fácil, pero suele ser complicado, porque lo fácil es decir, quiero medirlo todo, lo difícil es con qué nos quedamos de todo esto que va a aportar valor. Justamente así relacionado, ¿qué dificultades os encontráis a la hora de abordar este tipo de mediciones? Porque, por ejemplo, en el sector, en la industria, volcar esos datos, por ejemplo, tener un... ¿Cómo es el volcado de datos a estas herramientas? Porque entiendo que no todas las fábricas o almacenes tendrán buenas conexiones a Internet o ese hándicap a día de hoy ya no existe.
El hecho de conseguir datos básicos hoy en día no es un problema, ¿eh? Hoy en día, con colectores de datos básicos, con una tarjeta GSM, 4G, ya mandan a la nube y no tienes mayor problema. Al final son datos en una base de datos y demás. Cuando ya te vas a cosas más gordas, sí, ya es más complejo. Cuando quieres meter variables del propio cliente, ya es más complejo, ya tienes que involucrar a IT, ya tienes que temas de seguridad, de ciberseguridad, y no todos los clientes entienden que compartir datos es beneficioso para ellos. También hay una parte de educación al cliente, y educación en todos los sentidos, ¿eh? Lo que hablabais, tú si le preguntas a 10 clientes, 10 clientes te van a decir que quieren medir todo. ¿Para qué? No lo saben, pero quieren medir todo. Entonces, la clave para mí está ahí, en conseguir educar al cliente de que no todo es mejor, porque después también el tiempo que tardas en sacar conclusiones es muchísimo mayor, y a veces tengo clientes a los que a veces le dices, bueno, haces una no trampilla, a veces sí, todo, pero al final los cuatro datos que sabes que necesitan y nunca más te van a preguntar nada más. Y si en algún momento, oye, pues ahora sin verdad, ¿dónde está este dato? Bueno, no te preocupes, lo montamos ahora, que está ahí, está guardado, no te preocupes. Pero esa conciencia del dato todavía creo que estamos muy lejos de lo que realmente necesitamos, ¿no?
Hablas mucho de, bueno, comentabas, ¿no?, que vosotros teníais herramientas internas desarrolladas de inteligencia artificial, que está muy de moda.
Sí, sí.
Machine learning, de lo que sea. Vale, entiendo que, bueno, no lo sé, pregunto. ¿Es porque estás en una empresa con una gran cultura del dato y que apuesta mucho por eso? ¿O es algo habitual dentro del sector tener este tipo de herramientas?
Es una empresa que se ha volcado siempre mucho en la innovación. La innovación, para innovar, necesitas, para mejorar, necesitas medir. Entonces, es una empresa en la cual se ha trabajado mucho el dato y culturalmente de maneras muy diferentes. Por ejemplo, en Sudamérica el dato se trabaja de una manera completamente diferente a como lo trabajamos en Europa. Sí, es sorprendente, ¿eh? En el ambiente industrial. Sudamérica tiene mucha industria, en la zona de Brasil, por ejemplo, es una barbaridad. Entonces tienen mucho trabajo hecho previo a que a día de hoy pues estamos aprovechando en Europa. Es curioso, ¿eh?
Qué curioso.
Es curioso, sí. Sobre todo a la hora de análisis, a la hora de gestionar datos de cliente, a la hora de conectividad con el cliente, con herramientas en su momento muy buenas, hoy quedan un poco obsoletas, un poco rudimentarias. Entonces ahora mismo es ese momento de, como digo yo, en Brasil hacéis unas herramientas muy buenas, vamos a pasarlas a 2024.
Actualización, ¿no?
Sí, pero conceptualmente son muy buenas y han hecho un trabajo brutal, que tienen muchísimos años de trabajo con datos y con gestión de clientes y con tratar lo que decía antes, de aprovechar nuestro tiempo, esos análisis en automático que se habla ahora mucho con la inteligencia artificial, ellos ya lo tenían hecho con Machine Learning, pero la cultura del dato es completamente diferente. Aquí nos estamos subiendo, aquí hay mucho dato más estructurado, mucho más de calidad, o mucho más pensado para hacerlo más grande, para que siga creciendo. Pero es curioso, sin embargo, en la zona de Brasil, hace muchos años empezaron y van... A mí me sorprendió muchísimo la manera de trabajar que tienen allí.
¿Y hay algún tipo de... Bueno, porque por lo que dices, no, aquí nos estamos subiendo un poco al carro y copiando un poco, bueno, no copiando tampoco, digamos que fusionando o aprovechando en los dos mundos, ¿no? Me imagino que vosotros algún conocimiento desde aquí se aporta a Brasil y desde Brasil a aquí. ¿Hay algún tipo de estandarización en cuanto a KPIs, medidas, no sé, métricas típicas que se suelen utilizar, o también es completamente distinto lo que hay en, lo que puede haber en Brasil con lo que hay aquí?
No, a ver, hay KPIs estándar a nivel industrial, pues como es el OEE o el OE, el MTBF, o sea, al final son de eficiencia operativa, ¿no? De las fábricas en sí. El MTBF es el tiempo entre fallos de máquinas. O después tienes de porcentaje de cumplimientos de ciertas rutas. O, es decir, hay datos y KPIs que son genéricos en todo el mundo. Vale,
que son estandarizados.
Sí, tú vas a un máster de mantenimiento y el ABC te dicen este y este. Es lo que
estos
hay.
Son lo que tienes que...
Sí,
y aquí la pregunta... ¿Se miden igual entre fábricas?
No.
Porque lo...
Esa es mi siguiente pregunta también. Sí, sí.
Tú vas a, es que me tiene pasado con un cliente que te dices, venga, vamos a trabajar en mejorar el OEE o el OE, venga y tal, y le hablas de la teoría, y la teoría es la teoría, y te dice, ya, pero aquí lo medimos así, dices, venga, vale, no pasa nada, tenemos datos, podemos cambiar, como digo, es cambiar la fórmula, no pasa nada. Pero es curioso, te puedes encontrar incluso fábricas o compañías, ¿no? Que distintas fábricas miden las cosas parecidas, pero no igual. Siempre hay algún matiz que cambian y eso a veces es complejo. Es complejo. Pero porque no hay una cultura del dato en sí.
Pero nos pasa, o sea, en el mundo de analítica digital nos pasa también, ¿eh? O sea, quiero decir que hay KPIs como las conversiones, que es como muy, ¿no? muy genérico, y es, si vas a un programa de marketing o de analítico o lo que sea, es el ABC y te las enseña, pero claro, después cada uno pueden ser conversiones. A conversión tú le llamas lo que te da la gana, y después la puedes comparar con el número de visitas a una web, o la puedes comparar con respecto a los usuarios que tendrán en la web, o vamos, en cada casa una cosa.
O puede retorcer el dato hasta que te interese.
Exacto,
que salga.
Hasta que salga el que a ti te gusta vender y el que te interesa, exacto, totalmente. Y una cosa, porque a nosotros nos pasa, dentro de la misma compañía, mismo nombre de un KPI, distintas definiciones. ¿Eso pasa también?
Sí.
Sí. Tenemos muchos problemas en común.
Sí. Es... Pero porque al final entiendo que los problemas son generales, porque bueno, el dato es el dato, y cada vez viene más gente la parte de datos a sectores y segmentos en los que trabajo yo, porque cada vez se está viendo que el dato da valor. Entonces, los problemas que tenéis vosotros van a ser problemas que me van a venir a mí, porque al final la gente con la que yo trato, pues cuando empiezas a hablar de ciertas herramientas básicas de analítica de datos, ya empiezan a entender, ya empiezan a saber, o ya empiezan a tener una persona dedicada a generar esos KPIs o a trabajarlos internamente. Y viene, casi todo el mundo viene del mundo del dato.
Ya. Otro punto que me gustaría saber, si también lo tenéis, que es un dolor que tenemos nosotros en nuestra parte, si también está en el sector industrial, que es la calidad de los datos. Vale, para nosotros siempre suele ser un punto de dolor, o sea, un mogollón de analistas, infinidad de analistas y de análisis que se sacan confiando en que los datos están bien, con una confianza ciega. Y en realidad, un ojo un poco experto enseguida ve, oye, mira, esto no tiene ningún sentido y esto está mal. O sea, tú lo estarás reportando al CEO de la compañía X, me da igual, pero es que esto está mal. ¿Eso a vosotros os pasa también? O al ser, o al tratar con temas más...
Te puedes encontrar de todo. O sea, ten en cuenta que nuestro dato viene muchas veces de una parte también mecánica.
Claro, a eso voy. Que entonces... al ser más mecánico quizás hay menos... problemas en
no,
calidad.
No, hay muchos problemas a veces, ¿eh? O sea, tú imagínate que... Sí, te pongo el ejemplo de tu coche. Tú tienes un coche y de repente un sensor te empieza a pitar.
Ya, claro.
Pues nosotros al final captamos muchos datos, sobre todo algo de datos estructurados, ¿eh? Muchos datos de sensorización en máquinas. Ahí está el ojo experto y ahí está la gente que de repente ve algo raro y levanta la mano y dice, y nos pasa, ¿eh? Hoy a la mañana me tenía un mail de un compañero que decía, oye, por favor, ir a ver este sensor en esta máquina porque me está dando un valor raro. Y iban allí, pues, oye, sí, el sensor estaba suelto. Lo aprietas y ya está. Entonces, Muchas veces es por la experiencia y otras veces es por histórico. De repente ves un pico de un valor muy alto y que luego se vuelve estable y dices, outlier total, fuera, sí, no pasa nada. Y después intentamos ser bastante fiables en el dato con el chequeándolo dos veces. Me refiero, una cosa es el dato online, pero cuando tenemos gente dentro de las fábricas, yo pertenezco a un equipo que estamos dentro de las fábricas. Cuando damos un aviso, oye, vemos esto, por favor, vete a la máquina y confirma lo que yo estoy viendo. Entonces intentamos que tener un acierto por encima del 98% en las predicciones que hacemos.
Bueno,
sí,
bien.
Estoy muy orgulloso de ese
sí,
número.
Sí, sí. Bueno, no, totalmente, puedes estarlo, Joa, es muy buen número.
Sí, y entonces es eso, tienes que hacer muchas veces ese doble check. Pero se basa en la experiencia del propio analista o del equipo que de repente dice, esto no cuadra. Si nosotros a veces esos datos se los damos en bruto al cliente, el cliente se puede llevar a mucha alarma, mucho error. Por ejemplo, los sistemas tienen alarmas, entonces yo a veces tengo un cliente que me dice, no, yo quiero mi informe de alarmas diaria. Entonces digo, oye, pues toma, ahí lo tienes. Yo te lo mando, lo pongo automático, te lo mando. Claro, el primer día me dice, pero que tengo 700 alarmas. Y dije, claro, yeah. Al arrancar la máquina, los sistemas están aprendiendo, entonces tienen que ir corrigiendo esos umbrales de aviso y peligro hasta que la máquina se estable tal. Y entonces dice, ah, vale. Pero los primeros días queda asustado porque dice, tengo 700 alarmas.
Yeah,
dice,
claro, ya, claro.
Pero no son datos, esa alarma no es un dato correcto para ti, hay que refinarla. Entonces, a partir de ahí empiezas también a trabajar en educar al cliente, en ese refino de datos, en que no todo es urgente, no todo la alarma, hay que salir corriendo y parar y demás. Pero hace falta un refino, puede haber datos erróneos.
Parte de vuestros datos, por lo que dices, vienen de sensores. ¿Qué, sí. ¿Qué otros datos, qué otras fuentes de datos tenéis?
A veces datos no tan estructurados, me refiero. Tenemos un trabajo ahora, también llevamos ya un par de años trabajando en el sentido de juntar los datos de una máquina con los datos de los análisis mecánicos que hacemos con nuestro equipo. Por ejemplo, falla una máquina, se genera un evento, nosotros sacamos ese rodamiento, hacemos un análisis de ese rodamiento, confirmamos que ha fallado por lo que nosotros habíamos predicho que había fallado, y entonces estamos... Esos datos no estructurados, al final es un informe que no tiene unos parámetros, hay mucho texto escrito para tratar de explicar, para tratar de recomendar al cliente. Entonces es otra fuente de datos que viene muchas veces, de esos trabajos en campo que hace la gente, esos informes que se generan, que a veces sí que tienes ciertos parámetros estructurados, que tú le dices, escoge A, B o C, después hay otra parte que es texto libre. Y se está trabajando en esa parte de tratar de estructurar ese texto libre para juntarlo con el evento generado y enriquecer también lo que es nuestro core. Es decir, ha fallado por esto, lo tenemos identificado y además sabemos que el evento ha sido esto y hemos acertado y estos son los datos y esto es el problema. Y, es decir, juntar todo eso a veces es complejo. Y después, si metes datos del cliente, métele más a la ecuación. El tener pues las pasarelas de comunicación, el meterlos en tu base de datos, el saber cómo enlazarlos, cómo que la máquina, el ID del cliente tal, número 8 es el ID del tuyo y empezar a enlazar todo eso. Es complejo.
Ahí, claro, ahí si la industria totalmente fuese la misma, es sencillo, pero al jugar con industrias de terceros que se abran esas comunicaciones de compartir datos, entiendo lo que comentabas al principio, de que cueste y que sean reacios, de que vean ese beneficio. Ahí hay que picar mucha piedra para...
Sí, de hecho nosotros a veces lo que intentamos es, nosotros tenemos una fábrica aquí en España, en Tudela, en Navarra. No es muy grande, es de la parte de automación, pero es tecnológicamente es brutal. Es una pasada. Y es un sitio al que a veces llevamos a algún cliente para decirle, oye, mira, nosotros aquí trabajamos con todos nuestros datos. Todos. y los metemos y los metemos en la coctelera y empezamos a sacar cosas. Entonces empezamos a enseñar todo lo que sacamos y los clientes dicen, ostras, y dices, ¿cómo? ¿Que tienes una tasa de rechazo que has bajado un 10% desde que has implantado esto? Pues sí, hemos bajado un 10% la tasa de rechazo. No estoy diciendo un número real, como comprenderéis, porque son temas propios de la empresa, pero empezamos a educar también a los grandes clientes con los que tenemos grandes contratos, con los que empezamos a hablar de este tipo de cosas y en ese camino. Es decir, oye, si compartimos datos vamos a sacar muchísimo beneficio los dos. Y van por ahí. Pero también es cierto, Bryce, cada sector, cada industria es un mundo. Es un mundo completamente diferente. No es lo mismo pues el sector de alimentación aquí en Galicia con las conserveras y con el sector de automoción en Vigo. Y están cerca, pero son dos mundos como el día y la noche. No tienen absolutamente nada que ver.
Pero claro, normal. Y se produce mucho entonces también... Bueno, no lo sé, es que estoy pensando en analogías de lo que nos pasa a nosotros, si os pasa a vosotros también, sector industrial. A nosotros, muchas de las cosas que nos pasan a veces es que nos contratan un departamento de una empresa y, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Que después hay otros departamentos que también trabajan con datos, que cada uno tiene sus definiciones y digamos que también se forman silos de datos, ¿no? De, pues, este departamento tiene este dato, pero no lo comparte conmigo o no tenemos una forma por la tecnología, por lo que sea, que no tenemos implementado bien el sistema, el procedimiento, lo que sea, y no nos comunicamos bien. ¿Se produce también esta parte de silos de datos de que, pues eso, de que entre departamentos dentro de la misma compañía no tienes acceso a, sí, yo qué sé, a de una de vosotros lleváis unas máquinas específicas y después hay otras que también entran en el proceso y de esas no sabéis nada, por ejemplo?
Sí, la frase normalmente es que no sé por qué ese Excel lo tiene tal persona en su ordenador. Llegamos a ese tipo de casos, ¿sabes? Porque no hay esa cultura. Entonces te lo encuentras. Oye, yo tengo mis datos, los que saco de mi sistema, pero después es que hay una persona que lleva al día esto y lo tiene un Excel de su ordenador y dices,
ya,
pero estamos así
y esa
todavía,
persona...
por Dios.
Ya.
No estamos así todavía, por favor.
Y esa persona mañana se pilla una baja por lo que sea y...
Y el trabajo y de cuatro años se va al garete. Sí,
claro.
Sí. Entonces sí, te lo encuentras. Silos de datos, muchísimo.
Ya,
cada
ya
vez
ese
más...
nivel de Excel en un ordenador de una persona específica ya. Nosotros tanto no lo he visto.
Te podría llegar a sorprender, ¿eh? Llegar a sorprender el hecho de... una base de datos en un ordenador concreto que también, o sea, llegando al usuario y contraseña en un post-it pegado en la pantalla. Y,
bueno, porque al final también...
Y nadie se preocupa, ya. Y si se pierde el post-it...
Pero porque entiendo que en el sector industrial también falta no solamente la evangelización del dato, educación del dato y demás, sino incluso de la parte digital. ¿No?
Se está haciendo un esfuerzo muy grande ahora en cuanto a digitalización. La gente está hablando mucho de digitalización, se está empezando a formar a gente. Pero bueno, también hay que partir del tipo de perfiles que te encuentras. Es decir, claro, dentro de industria el perfil tecnológico es contado o es ciertas personas a ciertos niveles o en ciertos departamentos. Pero después el día a día, en la parte que más trato yo, que repito, es la parte de mantenimiento, la gente son mecánicos de profesión, electricistas, claro, de profesión, que al final ellos lo que quieren es reparar la máquina y como alguna me dice, que rellene el informe mi jefe. Entonces, es complejo ese que el hecho de que den el salto, de que empiecen a compartir, pero también es un tema cultural y mental. Tendemos, o yo lo que veo es a querer que lo nuestro sea nuestro y a veces cuesta compartir porque creemos que después, si soltamos lo nuestro, no vamos a ser tan valiosos para nuestra empresa. Y falta esa parte de evangelización, falta esa parte de abrir, porque al final, cuantos más datos, mejor vamos a vivir todos.
Y entiendo que también un punto de dolor al entrar suele ser el de, claro, si el dashboard me indica cuándo va a fallar la máquina, igual en vez de ser 5 en el departamento somos 2.
Claro.
Entonces ahí sí. Es como...
Sí, a veces cuesta eso, y cuesta en todos los sentidos, ¿eh? El hecho de que la gente cambie la mentalidad, de decir, es que si falla en vez de 4 veces, falla 2, ¿quiere decir que vais a necesitar 2 personas menos? No. Es que a lo mejor lo que vas a tener que hacer tu trabajo es fiabilizar esa máquina. Que pase de 4 a 2, de 2 a 0, porque seguramente venga otra máquina el día de mañana que también falle y tengas que empezar ese proceso. Y al final buscar que tu fábrica, tu empresa, funcione de una manera más óptima y vivir mejor. Que al final a nadie le gusta estar apagando fuegos todo el día. Pero a veces cuesta enseñar eso. Y los datos ayudan, pero también lo que decís, que la gente a veces tiene ese miedo de... mi mujer a veces me dice, sí, también la revolución industrial en Inglaterra rompían las máquinas porque creían que les iba a quitar el trabajo y después en vez de trabajar trope 1000 horas, pues trabajaban menos. Pues es eso, si es que no es más.
Sí, pero bueno.
Ya cuesta.
El miedo de cada uno está sí, ahí, sí. ¿No? Al final...
Y después está también un poco en la cultura de la empresa, porque al final... Si vale, viene esta persona que ahí con un dashboard muy fiable y ya veo que el encargado solo lo va a usar para si la fiabilidad que pone este dashboard no está en un 90%, pues estás haciendo mal tu trabajo. Entonces, ahí hay un tema cultural de que nos pasa en todos los sectores de a ver cómo se usa el dato. Y la clave es, bueno, que todos igual compartamos ese dato y que todos luchemos para que va a ser mejor para todos y no verlo siempre como optimización de recursos.
Sí, sí. Incluso a mí me ha funcionado muy bien. A ver, yo cuando llego a un proyecto, lo primero que creo es ese dashboard de comunicación, ¿no?, con el cliente. E intento hacer muchas entrevistas. Muchas entrevistas desde arriba abajo y de abajo arriba. Desde escuchar al operario en la máquina de café para irle soltando alguna idea y ver cómo respiran, ver cómo qué idea tienen, hasta a nivel gerencial, por la gerencia al final me dice, a mí dame el verde, amarillo, rojo, que no me hace falta más. Claro. Y el mando intermedio me dice, no, yo quiero entrar en detalle porque al final yo tengo que tomar cierta decisión en el día tal para ver si hago esto, hago esto o hago esto. Entonces, también es muy importante cuando generamos esos dashboards o generamos esos modelos de comunicación, el tener a todo el mundo más o menos informado o todo el mundo más o menos en el mismo barco. A veces es complejo, pero siempre hay que intentarlo. Yo es algo que siempre hago, el tener ciertas entrevistas formales o no formales, pero sí ir tomando el pulso de todo el mundo para ver qué datos valen y qué datos no valen o qué KPI puede ser interesante, o cual no, porque a veces también me dicen, me te he pasado que la máquina del café te dice, no, Duarte, es que a nosotros nos están midiendo por esto otro que no te lo han contado. Ah, vale.
Ya saca información por ahí también de...
Sí, el hecho de yo me digo, nosotros podemos hacer el mejor trabajo del mundo, se lo digo a mi equipo, pero si no es lo que el cliente necesita o lo que el cliente quiere, no vale de nada.
Claro, no vale de nada. Tiene que ser lo que el cliente necesita.
Claro, entonces a veces te sientas con algún cliente y dices, pero si esto es una... A ver, que está bien, pero que vas a sacar mucho más por otro lado. Y dices, pero es lo que necesito, Duarte. Ok, adelante. Menos trabajo para mí, no hay ningún problema. Sí. Lo otro que sepas que lo tenemos. Pero es eso.
Adelante te lo recordaré, ¿no? Cuando ya lo tengas, ya estés tranquilo con esto, ya te lo recordaré.
Ya vamos
adelante.
Al siguiente paso, sí. Y a veces entrar como un elefante en una cacharrería... a mí no me ha funcionado bien.
Ya, no suele funcionar bien.
No. Y traigo todas estas herramientas y todas estas cosas y tal cual. La gente a veces se marea y dice...
Ya, no. Volvemos a lo de antes, ¿no? Ir a lo básico de, mira, yo tengo esta necesidad ahora mismo, solucionámela y después ya
generamos más necesidades. Vamos creciendo y vamos añadiendo claro. Funcionalidades, proyectos y vas también un poco encaminando al cliente. Un poco hacia lo que a mí me puede interesar en la parte comercial o hacia lo que el cliente le puede interesar en la parte operativa.
Y en esa parte que decías de, bueno, de toma de requisitos, voy a llamar, ¿vale? De que hablas desde el gerente hasta el operario en la máquina de café, y que mando intermedio con todos, ¿no? Vas hablando, vas definiendo, identificando esas cosillas que necesitan, esos datos que necesitan, y lo que decías, ¿no? Intentas mantener una comunicación transparente, ¿no? Con todos, de pues se va a hacer esto, esto y, o lo otro, ¿no? Y los de arriba van a ver esto y los de abajo van a ver esto, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, 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 sí.
De arriba abajo. Mi pregunta es, ¿generas dashboards específicos para cada uno de esos perfiles? Porque lo que decías, el gerente quiere ver rojo, amarillo, verde. O sea, y quiero centrarme en los rojos para ver qué soluciones pongo ahí. Pero el operario necesita otras cosas probablemente más detalladas, más tal. Generáis distintos informes para cada capa, entiendo, ¿no?
Sí, hay... A ver... Yo suelo trabajar en dos modelos, ¿vale? Suelo trabajar en un modelo más estándar, corporativo, con KPIs corporativos. Es decir, tú entras y te damos el paquete de bienvenida. Aquí tienes. Entras con tu usuario y aquí tienes todo esto. Con las herramientas que tenemos, yo hago mucha prueba de concepto. Es decir, creo que esto puede funcionar bien, lo desarrollo con un cliente, uso nuestros datos, nuestros propios datos, o trato de los datos que nosotros recogemos siempre volcarlos en alguna base de datos estructurada, un SQL, no tengo usado Microsoft List, o, es decir, cualquier cosa que me valga para, si esto funciona bien, presentarlo después a nivel corporativo y decir, oye, esto nos ha funcionado bien, este es el business case, estos son las ventajas que sacamos de esto y estas son las desventajas, más o menos nos costaría esto y este es el beneficio. Y si eso funciona, lo mandamos al grupo de trabajo, tenemos un grupo de trabajo internacional para todo este tipo de cosas y lo empezamos a desarrollar.
Y ya lo desarrolláis y lo estandarizáis para...
Estandarizamos. Sí, yo siempre intento trabajar en entornos muy, muy básicos, sobre todo en el tema de Microsoft, con todas las herramientas de Power Platform y demás, porque después el pasarlo a otras plataformas es fácil. No tiene complicación. Y esas pequeñas pruebas de concepto que dices, bueno, para este cliente me va muy bien porque tengo este problema muy concreto, pues nos ha ayudado a pues alguna herramienta que ya teníamos a nivel global, meterle esa función, esa funcionalidad que a nosotros nos venía muy bien y que se ha presentado y digo, ostras, pues qué buena idea.
Qué bien poderlo hacer así. Ha sido un problema puntual de este cliente específico, pero puede ser extrapolable a otros clientes y a meterlo ahí como parte de la funcionalidad.
Sí, y yo suelo trabajar eso con mucha prueba de concepto, decir, oye, para este cliente concreto me pide esto, ves y dices, bueno, pues analizas, me va a llevar tanto tiempo hacerlo y lo haces, tiras para adelante con todos los fallos que a veces tiene, con todos los refinamientos que hay que hacer, pero mira, vete para adelante que esto, después cuando haya que hacerlo a nivel profesional, ya hay gente que sabe hacerlo muy bien. Y ya corregirá ya esas pequeñas cositas. Exacto. Porque el concepto funciona.
Sí, sí, simplemente POC y ya está. La prueba de concepto y listo.
Pregunto hablando del concepto, porque es habitual, sobre todo en el entorno digital, por ir al símil de lo que se hace como concepto, queda en lo... Ya en lo profesional. Porque
ya es la puesta en producción.
Como un 80% funciona para que más. ¿Cómo se lidia con todo eso? ¿También os pasa? ¿La prueba de concepto termina siendo... ¿El MVP termina siendo el producto definitivo?
Vamos a decir que queda en un producto semi-definitivo. ¿Me explico? Por ejemplo, un dashboard creado en particular para un caso muy concreto de una serie de clientes. A día de hoy, el business case hecho, dicen, es que el retorno no vale la... No tenemos ese retorno. A mí me vale, a mí particularmente para mi entorno de trabajo me vale, aquí queda. Lo tenemos en un entorno seguro, lo tenemos en un entorno compartido con el cliente, no hay ningún entorno de producción en Power Platform y funcionamos así. Cuando ya el business case sale muy favorable, ya va a otra cosa. Es lo que intentamos, es esos dos niveles, es decir, ahí en la fase... Vamos a probar, vamos a jugar, y después, si es una cuenta de resultados, si vale la pena o no vale la pena. Si vale la pena, boom, se manda para arriba, y si no, como a mí me vale, y al final el tiempo mío no es tiempo de consumo o tiempo de facturación, como digo yo, de un programador, pues ahí me queda, porque es tiempo para mí y para mi equipo.
Porque no genera mucho ruido lo típico de funciona, el cliente está contento, no quiere ir a la siguiente versión porque se le va de presupuesto, pero claro, hay un mantenimiento que es costoso, hay un ruido del cliente de es que este café hoy no funciona, hoy me está dejando tal, o es otro tipo de cliente de feliz porque antes no tenía nada, ahora tiene algo y ya está.
Es más ese cliente, de antes no tenía nada o tardaba una semana en conseguir este dato y ahora le doy un botón. Y con eso es feliz y dices, bueno, llegará el día en que la gente al final a todo se acostumbra y llegará el día en que diga, vale, me valía con darle un botón, pero ahora quiero todo esto más. Y, bueno, vale, entonces tenemos que pasar al siguiente nivel. Yo aquí ya no llego. O sea, ya, tanto yo como mi equipo no llegamos aquí. Necesitamos ayuda externa y a lo mejor hay que desarrollar algo o hay que unir algo o hay que hacer algo que a nosotros se nos escapa. También te digo, la experiencia que estoy teniendo con todo esto de la IA, con ChatGPT, bueno, nosotros ChatGPT de hecho no lo podemos usar, pero sí Copilot y demás, la aceleración en este tipo de pruebas de concepto en la obtención de resultados válidos es brutal. Aún la semana pasada teníamos un problema interno, puramente interno, de una gestión y tal, y generamos una Power App que me llevó 3 horas. Y está ya operativa. O sea, este mes los informes ya lo hacemos con eso. Y son 3 horas, que no es nada. Y como yo, cuando tienes una duda, preguntas a los minions y te responden. Dentro de, como digo, de ese programador de andar por casa que me considero. Pero al final es. Sí, te ayuda a acelerar mucho ciertos procesos o llegar a saltar ciertas barreras que había antes, que ahora, o sea, las pasas por encima sin problema ninguno. Ojo, con todos los problemas que hay detrás después para el que tenga que desarrollar la prueba final de ese programa. Pero dices, bueno, por lo menos ya tengo algo operativo o compruebo que mi idea está funcionando, que mi idea es válida para ayudar en el trabajo.
Claro, yo creo que para ese tipo de pilotos, por llamarlo de alguna forma, bueno, las pruebas de concepto, lo que sea, para eso está muy bien, ¿no? Porque al final te montas tu historia, dices, vale, esto me vale y ahora... Ya pasamos a los profesionales, desarrollado bien y con toda la infraestructura y todo lo que haga falta y ya está, ¿no?
Sí, incluso en ese tema hay muchas empresas grandes que están creando ciertos departamentos potentes para desarrollar eso, para empoderar a la gente, que al final no son técnicos, no son programadores, no son... Bueno, con esos conocimientos que hay que tener, pero sí que están en el día a día o que tienen la idea o que tienen o que realmente lo sufren en sus carnes. O sea, SEAT, por ejemplo, leía un día que tenía un departamento muy grande, que lo que van haciendo es eso, es dar, empoderar a la gente para que pueda ir generando sus propias herramientas, porque de ahí salen muchísimas ideas súper valiosas que al final la empresa coge y dice, ostras, esta la desarrollamos que es muy potente, esta la dejamos aquí, pero si te vale, úsala. Y van por ese camino, ¿eh? Y cada vez la industria va también mucho por ahí.
Igual, claro, igual el camino, sobre todo ahora que se bajó bastante el tema en ciertos aspectos, es empoderar a los de mantenimiento para que ellos mismos tengan empiezan a tener esa autonomía, porque igual ellos mejor que nadie van a poder plasmar sus casos de uso y entender sus problemas, porque al final lo que entiendo que cuesta es entender todo ese contexto y trasladarlo a la aplicación, al dashboard o a donde sea.
Sí, en mantenimiento y en cualquier área. Recuerdo a principio de año hicimos un workshop en Madrid y me encargué precisamente de eso. Les di una tarea, les di datos a lo bruto, le dije, aquí tenéis datos, 3 bases de datos. Una era para ingeniería, otra era para gestión de proyectos y otra era para la parte de predictivo. Y datos. Y dice, y ahora vamos a empezar a hacer una aplicación básica para vuestro día a día. Y en una hora teníamos 3 aplicaciones. Hicimos 3 grupos de trabajo y 3 aplicaciones. Entonces la gente me dice, ostras, pero es así de fácil. Que yo, sí, es muy fácil hacer lo básico de lo básico de lo básico sobre todo para, siempre hablamos del Excel, está un poco muerto.
El Excel nunca muere. El Excel, nosotros siempre decimos que es el único que sobrevive a todo, a todas las modas y a todas las...
Me refiero un poco muerto en el sentido de que como base de datos. Antes, la base de datos de la gente era el Excel. Y dice, venga, vamos a dar un pasito más por muchas cosas. Y entonces empezar a cambiar esa metodología o cambiar esa mentalidad o cambiar ese tipo de cosas. Y en mantenimiento pasa lo mismo. Ya te empiezas a encontrar gente que cada vez más inquieta con esto del dato, que empieza a entender más, que ya sale del Excel puro, que ya quiere hacer algo más, que empieza... Me he encontrado gente de mantenimiento con conocimientos de Python muy avanzados. Muy, 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 muy avanzados.
Y, bueno, al final es eso, motivación, lo que hablábamos al principio del todo, ¿no? O un vago, ¿no? Motivado,
sí,
que diga, a mí esto lo voy a tener que sacar yo a mano aquí todos los días. Espérate
que lo voy a hacer, efectivamente.
Espérate que le voy a preguntar aquí a ChatGPT, a Copilot, a quien sea, que me lo haga.
Sí. Y va por ahí. O sea, y la industria cada vez más, porque ven que, sobre todo a ciertos niveles, se empiezan a entender que el dato les ayuda en el día a día.
Es que al final es la clave en todos los sectores, yo creo, ¿no? Ver esa utilidad del dato y cómo te puede ayudar y cómo te resuelve un problema que tenías. O sea...
Mira, yo recuerdo un caso muy gracioso respecto al dato y a la experiencia, ¿no? Un cliente que tenía hace años y demás tenía un problema en una máquina. Y esa máquina, pues cada 3-4 semanas tenían que parar la máquina. Y estaba allí con el mantenimiento, hablando y tal, con el mantenimiento, no, con el mecánico. Y me decía, ¿vas a saber tú más que yo de esta máquina? Y dije, no, yo no sé más que tú de esta máquina. Lo que sí que sé es que yo pongo aquí mis 4 sensores y estoy viendo cómo respira la máquina. Y tú vas con un destornillador, lo pegas a la máquina y me pegas la oreja. Entonces... Yo te lo digo por tu bien, porque al final, tú imagínate, pegas la oreja, te cae agua muy caliente y te quemas la otra. Hostia, ya solo puedes trabajar con una oreja, no con las dos. Y si te pones, y si te quemas la otra, estás jodido, no tienes trabajo. Entonces, ¿no te será más cómodo estar aquí sentadito en el ordenador, ver las alarmas, ver cómo respira tu máquina, entender cómo funciona y vivir mejor? Hoy en día es un gran seguidor de este tipo de tecnología. Sí, sí.
Lo convenciste.
Porque empezó a entender que el dato le aporta y ya está.
Ahí lo difícil, sobre todo en entornos de industria, es que, claro, pasas de el de mantenimiento no hace nada, porque está en su silla viendo una pantallita y viendo la vida pasar porque nada falla, a cada cierto tiempo, igual, cuando hay algo, a perder esa visibilidad en la empresa, que muchas veces también cuesta. Cuando todo lo llevas a un estado más automatizado, muchas veces los de mantenimiento no hacen nada, que suele ser una frase bastante habitual en las empresas. Entonces, sí, hay los pros y los contras de todo eso, que también hay que lidiar y que también hay que...
Es complejo, ¿eh? De hecho, incluso también, parezco el abuelo contando batallitas, pero me tiene pasado hablando con gerencias y demás, que me decían, claro, es que vuestro proyecto es que nos ha salido muy caro y no vemos el retorno. ¿Qué problema tenéis de retorno? Y me dice, no, es que claro, es que no vemos. Sí, precisamente, que no estéis viendo nada es lo bueno. O sea, y les ponía un ejemplo como, ¿cuántas veces paras una máquina al año? Esta máquina que estamos monitorizando. Pues la paro 3 veces al año, vale, pues llevas 2 años sin pararla. Echa cuentas. Es muy simple.
Claro, es que al final, en todos esos sectores, hay que llevar el retorno a la pasta. ¿A cuánto te estás ahorrando? O sea, ni más ni menos. Esto es lo que te estás ahorrando.
Y va muchas veces por ahí. El hecho de conseguir convencer y después también que la gente entienda, los operarios, que entiendan que se puede vivir un poquito mejor. Que es a lo que creo que debemos de aspirar todos, a vivir un poquito mejor cada día. Entonces, bueno, siempre cuesta, pero después muchos acaban entendiéndolo. Otros acaban rompiendo la máquina sin querer, ¿eh? Pero bueno, son cosas que el día a día.
Bueno, pues no sé, Bryce, si tienes alguna pregunta más, llevamos ya un ratillo charlando.
No, aquí único, Por los datos de los dashboards, ¿suelen tener datos más bien estáticos que se actualizan cada X horas o tiempo real? ¿Cómo?
Tenemos los dos tipos. Tú cuando, por ejemplo, estás monitorizando o estás viendo una máquina, necesitas tiempo real. Necesitas, sobre todo para análisis en tiempo real. Cuando estás haciendo un dashboard de KPIs para un gerente, son datos que actualizas una o dos veces al día y no hace falta más. Incluso siempre intento dejar algo guardado por si en algún momento es necesario utilizarlo imperativamente, pues siempre hay un botón, un código, una manera automática de decir actualízalo ahora. Porque a las 3 de la mañana no quiero que me llamen. Pero sí, hay los dos. Porque es muy importante el dato en el momento para un análisis y después otros datos da igual cuando sean. Pues son consultivos, son más.
Bueno, pues muy bien. Yo creo que nos ha quedado más o menos claro un poco el uso de los datos en el sector industrial. Que al final era un poco a lo que veníamos a hablar. Hemos visto que tenemos muchos problemas en sí. Común, ¿no? La parte de evangelización, sí. De estandarización, silos de datos. Bueno, hay un montón de calidad del dato, hay un montón de historias que relacionadas con datos que yo creo que son comunes a todos los sectores, sí. Probablemente, ¿no? Pues nada, muchas gracias, Duarte, por haberte animado a venir a hablar con nosotros hoy.
Nada, gracias a vosotros, que ha sido un placer.
Gracias a ti, Bryce, también por venir como siempre y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Ya sabéis, seguimos aquí y próximamente volveremos con otro tema. Muchas gracias y hasta pronto.
Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!